Hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen a la epístola a los Gálatas en el capítulo 4. A través de toda la epístola, Pablo nos ha presentado cómo la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Pablo nos ha mostrado que todos los que están confiando en la ley para ser salvos están bajo maldición, porque por la ley ningún hombre se va a justificar delante de Dios, que la ley no puede darnos vida y que la ley servía como un instrumento preparatorio para enseñarnos cuál era nuestra condición, nuestra incapacidad de cumplirla y para llevar a los pecadores a Cristo. Ahora Pablo empieza a mostrar el cambio radical que nosotros hemos tenido al conocer a Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de ser esclavos a ser hijos de Dios, con todos los privilegios que esto conlleva. Y esto debe llevarnos, que es lo que vamos a ver hoy, a atesorar la salvación que el Señor nos ha dado y todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo. Y con esto en mente, yo quiero que vayamos al capítulo 4 para que leamos de los versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Fíjense lo primero que Pablo les dice a ellos. Lo que nosotros y los gálatas éramos antes de conocer al Señor. Versículo 1. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño o señor de todo. ¿Qué está Pablo aquí enseñándonos? Bueno, nos describe a un menor, hijo del dueño de la casa, que ha sido designado heredero. Él va a recibir una herencia, pero él es un niño que no tiene madurez humana, que no tiene madurez espiritual ni madurez intelectual, que va a tener todos esos privilegios, pero todavía no puede recibirlo. Pero fíjense lo que dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. O sea que no hay una diferencia del niño heredero y los esclavos en la casa. ¿Por qué? Porque él es uno más. Él no ha recibido la herencia todavía. Él es un futuro heredero. Él tiene el derecho legal, pero no en la práctica. Y fíjense, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño o señor de todo. En potencia, él es el dueño de todo lo que hay ahí, pero todavía no lo ha recibido. Y miren lo que dice el versículo 2. sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Él tiene guardianes, personas que velan por él. Él tiene tutores, personas que administran las cosas de la casa, personas que lo educan, personas que lo instruyen. Y él está como un miembro más allí en la casa. En esos hogares, los esclavos se encargaban de la práctica de todo lo relacionado, como dije, de la educación, el adiestramiento, el bienestar del niño. Y él estaba allí como uno más. Pero fíjense que eso era hasta, como dice el texto, la edad señalada por el padre. Había un tiempo donde ya eso cambiaba, ya no él no era un heredero jurídico, sino un heredero real. Miren lo que dice el versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Cuando nosotros éramos niños, cuando no conocíamos al Señor, cuando éramos hijos de las tinieblas, cuando éramos hijos de perdición, cuando no habíamos conocido al Señor, cuando no habíamos tenido fe en Él, estábamos sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros éramos esclavos, esclavos del pecado. Estábamos dominados bajo las cosas elementales, los rudimentos, los poderes de este mundo. ¿Y qué son esos rudimentos, esos poderes? Podemos ver lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Tanto la religión judía como la religión gentil se centraba en un sistema de obras para obtener la salvación. Estaban llenos de leyes, de ceremonias que las personas tenían que seguir, o ellos le decían que tenían que seguir, como sabemos, lo que hacían los legalistas para alcanzar la salvación. Y Pablo le dice, miren, antes ustedes estaban bajo los poderes de ese mundo. Ustedes eran esclavos de Satanás. Ustedes estaban atrapados por la mentalidad de este siglo. Y este siglo, dice la Escritura, que tiene un dueño, que tiene un señor, que es el maligno. Ustedes estaban atrapados, adoctrinados por las cosas de este mundo. Tradiciones humanas, vanas filosofías, razonamientos vacíos, ideologías ajenas a Dios. Ustedes eran ciegos. Ustedes estaban siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes no sabían cómo vivir. Ustedes no sabían cómo criar a sus hijos. Ustedes no sabían cuál era el camino al cielo. Ustedes no conocían las cosas espirituales. Por lo tanto, ustedes no tenían esperanza. Esa era la condición de ellos. Y esa era la condición de nosotros antes de conocer al Señor. Eran esclavos. Y eso nos lleva en segundo lugar a ver lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Fíjense lo que dice a partir del versículo 4. Pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el tiempo de Dios, cuando vino el tiempo preciso en la humanidad, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino ese momento, dice el texto, Dios envió a su Hijo en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Cuando Dios lo consideró en su plan eterno, Él envió a su Hijo con un propósito. Y miren lo que dice aquí. Nacido de mujer, y eso nos explica, nos enseña la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él nació de una virgen. Cristo tenía que ser 100% hombre, 100% Dios, para ofrecer un sacrificio que fuera acepto al Dios Todopoderoso. Él tenía que hacer una sustitución perfecta por el hombre. Por eso Él fue hecho en todo semejante a los hombres. Pero miren lo que dice, que fue nacido bajo la ley. O sea que Cristo también tenía la obligación de cumplir la ley de Dios. A diferencia de nosotros, él cumplió la ley a la perfección. Él cumplió con todos los requisitos del Antiguo Testamento al llevar una vida de plena obediencia a Dios. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 15 se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y esa naturaleza libre de pecado, Cristo hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Y esa es la justicia, óigame bien, que se imputa a nosotros, al que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Nosotros vimos lo que significa redimir. Nosotros estábamos en un mercado de esclavos. Éramos esclavos del maligno. La palabra redimir es que Cristo, con su sacrificio, pagó el precio para rescatarnos, para sacarnos de ese mercado de esclavos, para darnos a nosotros la libertad. Fíjense, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, aquellos que estaban bajo las demandas de la ley y sus maldiciones. Y Dios envió a su Hijo como un padre que determina la fecha en la cual va a hacer la ceremonia que determina la mayoría de edad de su hijo para que quede libre de guardianes y de tutores. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Fíjense, éramos esclavos, Cristo nos rescata. ¿Y qué pasa con nosotros? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Nosotros pertenecíamos a la familia del maligno. Cristo hizo un sacrificio, nos compra, nos saca de ahí. Y ahora pertenecemos a cuál familia, luego que confiamos en Él para salvación. ¿A cuál familia pertenecemos? A la familia de Dios. Recibimos la adopción de hijos, es lo que nos dice el texto. Entonces, ¿qué éramos antes de conocer a Dios? Esclavos. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Nos redimió, nos compró con su sangre. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Ese es nuestro tercer punto. ¿Qué somos ahora? Miren versículos 6 y 7. Y porque ustedes son hijos, los que han creído en Cristo, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios ha enviado el Espíritu Santo que confirma en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y ese término, Abba, Padre, un término de cercanía, de intimidad, de comunión, que significa papá, papito. Un término que conlleva ternura, dependencia, una relación libre de todo temor, de toda ansiedad. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos las evidencias externas de la salvación en nuestras vidas, cómo el Espíritu obra cada día santificándonos, pero hay una obra interna del Espíritu que nos convence de que nosotros somos hijos de Dios, de que no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo. Nosotros antes éramos esclavos, teníamos un amo. Ahora somos hijos, tenemos un padre. Ningún esclavo puede llamar a su amo, Padre. Pero nosotros, cuando confiamos en Cristo para salvación, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso podemos decir, Abba, Padre. Y es lo que está planteando aquí. Y en el versículo 7, él vuelve y replantea la idea. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, como nos dice Romanos 8:17. Ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos separados de Él, mis hermanos. Ahora tenemos un lugar en la mesa. Ahora todo lo que pertenece al Padre es nuestro. Antes éramos esclavos en cadenas. Ahora hemos sido redimidos y somos hijos de Dios. Dios nos ha concedido el regalo de la vida eterna en Jesucristo. Nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado. En su gracia Cristo se dio por nosotros, pero como si eso fuera poco, estaremos en gloria con Él por toda la eternidad. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Éramos esclavos, ahora somos hijos. Y eso nos enseña que debemos confiar en ese Dios todopoderoso. Nosotros podemos confiar nuestras vidas en las manos de ese Dios soberano, de ese Dios amoroso, de ese Dios que hace todas las cosas para nuestro bien. Quizás tú estás aquí hoy sufriendo por alguna causa en particular. Un problema de salud, la pérdida de un ser querido. Estás atravesando por circunstancias difíciles en tu matrimonio, con tu familia. Estás con ciertos temores. Hay cosas que te suceden y tú no entiendes por qué te están sucediendo. Pero tú no tienes que entenderlas. Porque todas esas cosas están en las manos de Dios. Tú sí puedes aferrarte a la promesa de ese Padre Celestial que te dijo, no te dejaré ni te desampararé. Porque tú eres mi hijo. Y ese es el Dios que nos fortalece en el camino. Hermanos, nosotros tenemos a Dios como Padre. Un Dios que está dispuesto a ayudarnos, ese Padre, no importa cualquiera que sea el problema, no importa cualquiera que sea la dificultad, no importa la carga que tú estés llevando en este día, no importa el dolor, el sufrimiento por el cual estás atravesando, tú tienes al Dios soberano, el gobernante número uno del universo, como tu Padre, y Él es capaz de ayudarte. Y no solo eso, Él está presto y listo para ayudarte conforme a su voluntad. Ustedes saben lo que tenemos que hacer, correr a Él en oración, recordando que somos sus hijos, que somos herederos, que somos coherederos con Cristo. ¿Ustedes quieren algo más glorioso que esto? No lo hay. Tenemos ese privilegio. El privilegio más grande que alguien pueda disfrutar, ser adoptados en la familia de Dios. Quizás tú vienes de una familia disfuncional, una familia con problemas, donde no eras amado o sufriste malos tratos, abusos. Y quizás no tienes un buen recuerdo de tus padres y de tu familia, pero en esta familia de los cielos tenemos un Padre perfecto. Un Padre que me ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para llevarme a Él. Un Padre que me ha liberado de los pecados a los cuales yo estaba esclavizado. Un Padre que envió a su Hijo para redimirme en la cruz del Calvario. Y un Padre que me ha dado su Espíritu Santo que me lleva a clamar, Abba Padre. Dios es nuestro Padre. Mis hermanos, diariamente tenemos que ir a la palabra y meditar en esa palabra y tener presente estas verdades. Mi Padre Celestial me ama. Tenemos que clamar para que nosotros podamos entender el privilegio tan grande que nosotros tenemos. ¡Qué grande, mis amados, es el amor de Dios! ¡Qué grande es ese amor! ¡Qué privilegio tan grande tenemos nosotros como hijos de Dios! ¿Qué hemos visto hasta aquí? Porque no quiero que nadie se me pierda. Lo que éramos antes de conocer al Señor. Éramos niños que estábamos en esclavitud. En segundo lugar, vimos lo que Dios hizo por nosotros. Él envió a su Hijo a redimirnos. Y en tercer lugar, vimos lo que somos ahora. Que somos hijos y herederos. Pero de los versículos 8 al 11, Pablo sigue hablando y él tiene el temor de que los gálatas hayan recibido, si podemos decirlo de esa manera, la palabra de Dios en vano y que se vuelvan a su antigua vida. Ese es el peligro del legalismo. Recuerden que habían llegado los judaizantes y le decían que la salvación en Cristo no era suficiente, que había que cumplir con la circuncisión y con obras de la ley. El legalismo es añadir obras a la fe en Cristo para ser salvos. El legalismo corrompe el evangelio del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, ahora vemos cómo Pablo, el cuarto punto, les dice, es una necedad volver a la ley. Versículos 8 al 11. Miren lo que él dice en el versículo 8. Pero en aquel tiempo, o sea, cuando ustedes no conocían a Dios, antes de tener fe salvadora en Cristo, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. O sea, antes de conocer al Señor, ustedes creían que se iban a salvar por cumplir buenas obras, por seguir ciertos ritos, por seguir ciertas ceremonias que son inventos humanos, de fabricación humana. Eran esclavos de la ley. Eran dioses fruto de la imaginación. Dioses fruto de la superstición. Dioses fruto de la mente entenebrecida. Y ustedes eran esclavos de esos ídolos. Porque dice la Escritura que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y hay muchos dioses falsos donde los hombres depositan su confianza. Y le digo algo, ninguno de esos dioses puede salvar. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Entonces Pablo les dice a ellos, recuerden en otro tiempo que ustedes no conocían a Dios, que ustedes eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Y miren lo que dice ahora en el versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Pero ahora, le dice Pablo, miren ahora, las cosas son diferentes. Ahora ustedes conocen a Dios. O sea, ahora ustedes tienen una relación íntima, personal, experimental, una relación viva con Dios. Ahora ustedes son conocidos por Dios. ¿Por qué nosotros podemos conocer a Dios? Porque Él nos conoció primero. Son conocidos por Dios. Aquí vemos la doctrina de la elección soberana de Dios. Hermano, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Era así antes de conocer al Señor. Un muerto, ¿qué es lo que tiene? No tiene vida, está muerto. ¿Y cómo podíamos nosotros buscar a Dios? No lo podíamos buscar porque estábamos muertos. Y dice la Escritura que somos conocidos por Dios. El Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Sin embargo, en Mateo capítulo 7, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Óigame bien, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Mis hermanos, y aquí hay una aplicación maravillosa. ¿Por qué Dios escogió conocerme? No había nada bueno en mí. Yo estaba siguiendo la corriente de este mundo. Recuerden, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Hermanos, y Dios en su gracia nos eligió, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, y lo que debemos de preguntarnos es, Señor, ¿por qué a mí? Pero ahora que conocen a Dios, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas inútiles a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Para qué quieren añadirle leyes, ceremonias, rituales a la salvación que Dios nos ha dado en Cristo por gracia? Y por eso le dice en el versículo 10, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Tengan cuidado con volver al legalismo. Y por eso él les dice en el versículo 11, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Sus almas están en un gran peligro. Todas esas cosas los están alejando de Cristo. Hermanos, ¿no somos nosotros como los Gálatas? ¿No se nos olvida la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo? Y Pablo llega a un punto que dice, oye, yo creo que he trabajado en vano, porque ustedes están volviendo a la esclavitud. Y por eso esta epístola tiene un tono tan vehemente. Por eso Pablo clama así. Hermanos, que no se diga nunca que hemos introducido doctrinas, principios legalistas aquí, no. Fíjense cuál era nuestra condición, el precio que se pagó para redimirnos y lo que nosotros somos ahora, hijos y herederos de Dios. Continuamente debemos recordar de dónde Dios nos ha rescatado. Debemos meditar en la elección que Dios hizo de nosotros sin que hubiese nada bueno en nosotros. Mis hermanos, por eso es que nosotros tenemos que estar continuamente en la palabra, meditando en la palabra, clamando al Señor, congregándonos para estar con los hermanos, teniendo comunión con ellos. No convirtamos la gracia de Dios en una licencia para pecar. Los que son salvos se aferran hasta el final a la cruz de Cristo. Que se diga de nosotros que estamos aferrados a Cristo, que no estamos siendo llevados por doctrinas legalistas, que no estamos siendo influenciados por las cosas de este mundo. Repito, los que realmente son salvos lo demuestran aferrándose a la cruz de Cristo hasta el final. Y recuerden esto, no somos esclavos, fuimos redimidos. Y somos hijos y herederos. No podemos pedir nada más. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada.